Primero, agradecerle, el primero a toda la querida audiencia de Cadena 3 y esta hermosa comunidad de Jesús, María y José que nos acoge, nos recibe aquí rodeado de este ámbito salesiano de Don Bosco, con el padre Andrés, con el padre Simón y esta comunidad que ha mamado ese espíritu hermoso de Don Bosco. Así que gracias por esta acogida. Hoy los hemos hecho madrugar, los de la radio madrugan voluntariamente, así que muchísimas gracias por recibirnos. Y ya estamos a un pasito de la Navidad. Es interesante porque la liturgia, con mucha sabiduría, nos lleva de nuevo al comienzo. Han visto, cuando hay momentos fuertes en la vida, como puede ser pasos grandes que uno tiene que dar, o traslados, o trabajos nuevos, o cuando se preparan para el matrimonio, uno tiende a volver al comienzo. En los días previos uno conversa de cómo comenzó, ¿tá? Es como que si se están preparando para el casorio, dos días antes se charla de cuando se conocieron en el noviazgo. Es decir, como que uno necesita volver para atrás, no para la nostalgia, sino para ir viendo el hilo, ese hilo misterioso de Dios que ha ido trabajando en nuestro corazón, ¿tá? Y eso es lo que hace la liturgia, nos lleva de nuevo a donde comenzó esta historia de amor, que fue la encarnación, la anunciación, y hoy día la visitación, el primer gesto de la Virgen después de la anunciación. Y es interesante, porque ahí ya hay muchas cosas para aprender. Primero, ver que la pequeñez, la oscuridad, es el humus, es el terreno fértil de la encarnación. Es interesante ver los criterios con que Dios elige. ¿Cuál fue el criterio para elegir, digamos, este modo de encarnarse? No fue la grandeza o la importancia, un criterio de grandeza o de importancia mundana, sino que el Señor buscó lo pequeño, lo insignificante, lo despreciable, lo descartado. Pequeñez del lugar, fíjense, podría haber sido más lógico que si nace alguien tan grande como Jesús, tendría que ser en un lugar llamativo, grandioso. En aquel tiempo era Jerusalén, y no fue Jerusalén, sino que fue en la pequeña Belén. Belén ni siquiera aparecía en el mapa del Imperio Romano, ¿tá? Un pueblito sin nombre, diríamos así. Pequeñez del lugar, pequeñez de la persona. Para la encarnación podría haber buscado una mujer más llamativa, posiblemente, y el Señor no buscó la reina majestuosa, sino que buscó una humilde jovencita de Nazaret. Ella misma va a decir: el Señor ha mirado la pequeñez de su servidora. Y eso es muy lindo. Ahí ya hay mucha enseñanza para nosotros, ¿no? Y la respuesta de la Virgen hermosa: he aquí la esclava del Señor, sin condiciones, frente a la propuesta de ser la mamá de Jesús, sin condiciones, sin plataformas previas, sin preguntarse esto cuánto va a costar o qué va a implicar. Imagínense semejante proyecto, ¿qué va a implicar? Nada. He aquí la esclava del Señor, aquí estoy. Fíjense, la síntesis de la disponibilidad del corazón de un cristiano es el aquí estoy. Aquí estoy en los momentos lindos, aquí estoy, por decir así, en las verdes praderas, y aquí estoy en las horas de fuego, en los momentos difíciles, que por supuesto en esos momentos poder decir aquí estoy, a veces uno ya no lo dice sonriendo mucho, sino que lo dice masticando mandíbula, pero aquí estoy en los momentos lindos y aquí estoy cuando la vida nos cascotea o tenemos nuestras dificultades. Por lo tanto, es muy lindo. Fíjense, el primer gesto después de la anunciación, uno puede imaginar que la Virgen se entera por el ángel que va a ser la mamá del Salvador. ¿Cuál sería la reacción lógica? Encerrarse, cuidar al niño, decir, bueno, por 9 meses me aíslo, no por el COVID, sino por esto, ¿no? Ya no, me aíslo, es demasiado grande lo que tengo que cuidar, de ninguna manera. Sino que el primer gesto, la Virgen tiene una segunda anunciación, que es: tu prima Isabel está embarazada, es mayor y necesita ayuda. Y la Virgen no se pone a pensar en sí misma, sino que tiene una gracia muy linda que se llama el olvido de sí. Olvidarse de sí no es no quererse, es olvidarse, es poner la mirada en el otro. Entonces inmediatamente dice, con prontitud se pone en camino a visitar a su prima Isabel, que está embarazada de Juan Bautista, no, no obra del Espíritu Santo, sino de Zacarías, pero que es mayor y va a necesitar ayuda. Por eso, el primer gesto de la Virgen, después del momento más grande que ha habido sobre estos pagos espiritual, que es la Anunciación, el primer gesto es el servicio doméstico. Es la Virgen que va a cocinar, a lavar, a bañar. Cuando nace el niño, lo habrá bañado, lo habrá puesto pañales. Terminado su misión con Isabel, vuelve a su casa a prepararse ella, nada menos que para ser la mamá del Salvador. Casi uno podría decir una especie de ecuación. A más nivel espiritual, más servicio, más abajamiento. Quizás podamos pedirle a la Virgen esta gracia. Estamos poniéndonos en camino hacia el pesebre. Ella se pone en camino hacia el nacimiento de Jesús y hacia Isabel. Son como dos necesidades. Y nosotros tendremos que ponernos también en camino. Ponernos en camino quizás en la oración, si en este tiempo nos damos cuenta que venimos rezando poquito. Ponernos en camino en revisar la unidad de nuestra familia, quizás dar algunos pasos en fortalecer la unidad. La Navidad es una buena ocasión. A veces uno en Navidad empieza a calcular medio, a veces con buena voluntad, a veces notando quién va a venir, quién no, a quién le avisamos, a quién no le avisamos, con quién nos hacemos los once y no le decimos nada, este tío es medio pesado, repite todo, en fin. Empezamos como, Navidad es fiesta para sumar un plato y para traer al que sabes vos muy bien que está solito y que no lo ha llamado nadie. Que te va a complicar un poco la fiesta, bendito sea Dios. ¿A cuánto les arruinaremos o le complicaremos un poquito la fiesta nosotros y sin embargo nos acogen como ustedes me están acogiendo a mí en este día? Por lo tanto, ponernos en camino en la unidad de la familia, ponernos en camino en algún perdón dado o en algún perdón pedido que estamos postergando, ponernos en camino en recuperar la paz del corazón, si por esa vuelta a vida andamos muy, muy golpeaditos, muy, muy secos de corazón. Aprender de esto, el primer gesto de la Virgen es un diálogo con Isabel, es muy lindo, es una embarazada conversando con una embarazada. Todo el símbolo inmenso de la vida que se encuentra. Cuando la vida se encuentra, dice, Juan saltó de gozo en su pancita, en su seno. Y la alabanza, feliz de ti porque has creído. Es lo que le dice Isabel, esta Virgen, esta nuestra madre, que se aferra a una palabra desnuda, despojada. ¿Qué es esta la gracia linda? Fíjense, el Papa nos recordaba, María es nuestra maestra en esta tarea linda de ir a visitar. La Virgen va a visitar a Isabel. Y ella es la maestra en esta tarea tan linda de ir con él a visitar a los que él quiere visitar. Porque la Virgen lo va llevando a Jesús en su seno. Y ese es el esfuerzo misionero. Aquí los salesianos y esta comunidad salesiana lo sabrá. Y tantos oyentes también. ¿Qué significa ser misionero? No es llevarme a mí mismo, no es ir a hablar de mí, es ir a llevar a Jesús. La Virgen es misionera, lo lleva a Jesús allí donde va en las visitas. Y María es eso. María es aquella maestra en el visitar a los que el Señor quiere visitar. Y uno lo sabe por las misiones nuestras. Ella entra en las casas. Ella entra, dice el Papa, en la celda de las cárceles, en la sala de los hospitales, en los asilos de ancianos, en las escuelas o en las clínicas de rehabilitación. En todas partes la Virgen abre puertas, en nuestro pueblo. Y en todas partes, en definitiva, transmite el mismo mensaje. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estoy yo aquí que te conozco y como madre no te voy a dejar solito, solita. No estoy yo aquí que conozco tus pesares y como madre vengo a secar tus lágrimas. No estoy yo aquí que conozco tus fragilidades y como madre te animo a saber pedir perdón y a dejarte misericordiar por Dios. No estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? Cada uno en este día, en esta fiesta, en este tiempito previo a Navidad, sería lindo que nos dejemos decir allí en lo hondo del corazón, déjense primero, o dejémonos nombrar, cada uno piensa en su propio nombre. Yo diría, Padre Ángel, ¿no estoy yo aquí acaso que soy tu madre? Cada uno piensa en su propio nombre, por ejemplo, ¿no? Dice el Papa, ella más que nadie sabe de cercanías. Es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre, que se hace hospedar en la vida familiar, que desata uno que otro nudo de tantos entuertos que logramos generar nosotros y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas. En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar, al pie y de pie ante tantas vidas que han perdido o le han robado la esperanza. En la escuela de María aprendemos a caminar nuestra familia, nuestro barrio, nuestros pueblos, nuestra ciudad, no con una lista de soluciones mágicas, sino con respuestas, llevando en cambio una palabra de consuelo o celebrando las maravillas que Dios hace con los más humildes. Cada uno tendrá en este tiempo, así como la Virgen se pone en camino hacia la casa de Isabel, hay un camino que es personal y que es posiblemente interior, allí en lo hondo del corazón, pero que también se expresa en gestos hacia afuera, en gestos concretos. Por eso dice que en el momento de la visitación hay dos gracias. La primera es la gracia de la atención. La Virgen está atenta, primero al momento divino, el ángel que le anuncia que va a ser, si ella acepta, va a ser la mamá del Salvador. Está atenta a Dios, está atenta al anuncio de Dios, al momento divino. Pero eso no la desentiende de las demás cosas, porque también está atenta al momento humano. Así como el ángel le dice que va a ser la mamá del Salvador, también le dice, Isabel te anda necesitando. Y en la figura de Isabel están todas las necesidades. Cambien el nombre. ¿Quiénes son tus Isabeles, mis Isabeles que me andan necesitando? Una abuela, un hermano, tu esposa, tu esposo. A veces los necesitados a veces los tenemos bajo el mismo techo. No hay que rumbear mucho. Y a veces también sí. Desde la esquina hasta la misión Allende, como tantos hermanos nuestros, como el padre Carlos Bazara, que anda por África y tantos otros, ¿no? ¿Cuál es la Isabel que te anda esperando, que te anda, digamos, confiando que en este tiempo le des una vueltita o una llamadita? La atención al momento divino, la atención al momento humano, esa actitud vigilante del yo sobre los demás, el olvido de mí, pero no para no quererme, sino para cuidar a los demás. Esa transparencia de mirada, muy propia de las mamás, de las abuelas, muy de las mujeres, ¿no? Esa transparencia de mirada, esa prontitud, esa especie de antenita que tienen las jefas para advertir los signos de sufrimientos en torno a uno. Eso es muy maternal. Los hombres también, por ahí la pesca, pero las mujeres, las mamás y las abuelas en esto son implacables, ¿eh? No se le puede disimular cuando uno anda medio malo, medio tristón, inmediatamente te dicen qué te anda pasando, tiene una especie de antenita misteriosa muy... Y la Virgen también la tiene y es muy lindo, ¿eh? Esa atención delicada que sabe prevenir, la atención. Y lo segundo es la concreción, es decir, es esa justa relación entre el escuchar, el decidir propio del corazón y el actuar. Son los pies de la Virgen que se ponen en camino, o son las manos que tiene algún gesto. Pedir esta gracia, la gracia de la concreción, ese equilibrio entre el oído, símbolo del escuchar, de la atención, el corazón, que es el ámbito de nuestras decisiones. Uno decide en lo hondo de su corazón, y las manos o los pies como símbolo de los gestos que tienen que encarnar lo que has decidido. A veces escuchamos, a veces no decidimos. A veces decidimos, pero no actuamos. A veces andamos como divorciados entre estas tres dimensiones. Entonces pedimos que sepamos escuchar, que sepamos decidir y que esa decisión se vuelva gesto, digamos así, ¿no? Esta es la gracia linda, la concreción en la Virgen se da esto, ¿no? Esta sabiduría, es esencial la sabiduría, este interés por todo lo humano, que es todo lo contrario de la distancia, ¿no? La Virgen se acerca. La Virgen, se dice, y una gracia a pedir para nosotros, es experta en humanidad, en implicarse personalmente en los gozos y en las esperanzas, en los sufrimientos y en los problemas de nuestra gente. Que esa sea la gracia linda. Creo que hace bien saber que el Señor, como dice, cuando eligió a la Virgen y cuando nos elige a nosotros, nos elige también como hijo, como hija muy amada, no se anda fijando en las apariencias, sino que mira el corazón. Y a veces las apariencias, ya ojalá lo aprendamos, las apariencias son muy engañosas, ¿no? A veces son muy engañosas y uno a veces prejuzga y después se da cuenta que nos hemos llevado un chasco. Me acordaba cuando el profeta va a verlo a Jesé, el profeta Samuel va a verlo a Jesé, que tenía 7 hijos, porque uno de ellos había sido elegido para rey. Samuel va a casa de Jesé y dice: uno de tus hijos Dios quiere que sea el rey, así que preséntamelo, porque no sé cuál de ellos es. Dios me va a hacer intuir cuál de ellos es el que va a ser el rey. Entonces, claro, Jesé, contento, se imagina, dijo: no, vamos para arriba, uno de los nuestros va a ser rey. Los hizo bañar y peinar, y seguramente los hizo bajar, los tuvo al frente. Y entonces Samuel fue recorriendo. El primero se llamaba Jetro, grandote, pintón. Entonces Samuel dijo: clavado que es este, el hijo mayor, alto, buen mozo, este le va a quedar bien la corona, ¿no? Y entonces cuando fue a magar a ungirlo, a decirle, Dios le habla al corazón y Samuel dice: no, Samuel, no te confundas, le dice Dios. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Samuel se quedó ahí medio asustado y siguió recorriendo. Cuando llegó al último de los hijos, no sintió que Dios le indicaba que era alguno de ellos y le pregunta a Jesé, el papá de familia: qué raro, dice, ¿están todos los chicos acá? Y entonces Jesé le dice: no, falta el más chico, está cuidando las ovejas, va a venir más tarde, como diciendo. Y entonces Samuel le dice: llámalo, es él. Hasta que él no venga, nosotros no nos podemos sentar a la mesa. Así trabaja Dios con nosotros, ¿eh? Dios mira la pequeñez. No eligió una reina, no eligió la mejor de las ciudades, no eligió lo brillante, sino que el Señor buscó un Belén, un pueblito perdido, una niñita que rondaría entre los 15 y los 18 años posiblemente. Que esa sea la fiesta linda de Navidad. En un mundo donde lo grandioso, lo llamativo, lo espectacular, diríamos, nos tiene o encandilados a algunos o hartos a otros. Y entonces, como cristianos, no hay que dejarse seducir por esos ámbitos de pseudo grandeza, sino poner la mirada en lo sencillo: nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros solitos, nuestros enfermos, los gestos hermosos de Navidad. Podamos preguntarnos cuál va a ser el gesto, cuál va a ser el primer paso, el ponerme en camino en esta Navidad, pero hay que prepararlo antes que llegue la Navidad. Así como preparamos el clérigo y el chanchito, también hay que preparar con tiempo un poquito el corazón para ver cuál va a ser el gesto novedoso que indique que realmente este año, no el año que viene, Jesús encontró sitio en nuestro corazón. Queridos oyentes de Cadena 3, querida hermosa comunidad de Jesús, José y María, que sea lo que nos llevamos de deber, diríamos así, cariñosamente.